Amén. Cuando Jesús tuvo ese encuentro con Nicodemo y le platicó de que fue necesario nacer de nuevo para poder pertenecer al reino de Dios, Nicodemo no entendió nada. Y estaba asombrado Jesús porque él era maestro, ¿no? Y después le tuvo que explicar que el Espíritu Santo obra como el viento. No sabemos de dónde viene y cuándo viene, pero cuando viene los resultados se ven, amén hermanos, por lo menos en los árboles, y podemos ver las consecuencias del viento. No vemos el viento, es invisible. El Espíritu Santo obra de la misma manera. Él viene y empieza a obrar en nuestros corazones. Es mi oración que hoy, durante este sermón, que el Espíritu Santo esté obrando aquí entre nosotros. Simplemente voy a orar por el sermón. Vamos a ver todo el capítulo de Filemón, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Es una carta que escribió Pablo. Es una carta privada y personal que él escribió a un amigo que se llama Filemón, por eso el nombre de la carta. Él era miembro de la iglesia de Colosas y Pablo tenía el propósito de convencer a Filemón a perdonar a Onísimo, que era un esclavo fugitivo. Se había escapado, llegó a Roma y no fue coincidencia, después vamos a ver eso, que llegó a ser prisionero al lado de Pablo y Pablo lo convirtió. Pero ahorita Pablo quiere convencer, quiere apelar a Filemón que reciba a Onísimo como hijo, como creyente. Amén. Entonces aquí vamos a ver muy importante algunos conceptos teológicos que se encuentra en la vida cotidiana. Es decir, si nuestra teología no se puede vivir, no sirve. Es nuestra fe muy práctico, funciona y debe ser algo que aplicamos a nuestras vidas. No debe ser un concepto más allá de, y que no, bueno, casi ni lo entendemos, pues ¿cómo lo puedes vivir? Pero siempre es un ejemplo lo que predica Pablo, lo que dice la Biblia cuando habla de la sana doctrina, es algo que se vive. Amén. Entonces lo vamos a ver, pero primero vamos a orar, ¿no, hermanos? Pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, una vez más, aquí estamos y te estamos pidiendo, Señor, que con la ayuda del Espíritu Santo obres aquí en cada una de nuestras vidas, especial. Mente, Señor, pedimos que toques en nuestros corazones, que podamos aprender, crecer, desarrollarnos como cristianos en nuestra fe y nuestro amor, experimentando siempre, Señor, tu gracia y la diferencia que hace tu gracia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada, cada persona individualmente. Pido, Señor, que tú obres, que tú bendigas, que tú provees todo lo que se necesita para poder cumplir con lo que tú nos tienes que decir hoy, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, es el año 60, recuerdan, después de Cristo. Pablo ya es un hombre viejo, experimentado. Ya había tenido sus tres viajes misioneros. Esta carta se escribió en la primera. Y era, y lo quiero repetir, fue una carta privada, fue una carta personal a un individuo que se llama Filemón. No sé cuándo era la última vez que él escribió algo personal y algo privada a un ser querido. Hoy día, pues, usamos texto, ¿no? No creo que muchos usen email. Bueno. Y no creo, me imagino que casi nadie escribe y envía una carta por correo estos días, lo que se conoce como snail mail. Pero es lo que sucedió. La carta lo está leyendo el hermano Filemón. Le llegó. Y esto es lo que estamos mirando hoy. Está pidiendo Pablo a Filemón que se reconcilie con un esclavo que se escapó y se fue a Roma. Pues bueno, si yo fuera esclavo y si yo hubiera escapado, en Roma pues hay millones, nunca me van a encontrar. Pero el Señor sí lo encontró y le puso en el camino con Pablo. Imagínate, cómo me gustaría haber podido escuchar solamente un sermón de Pablo. Bueno, voy a hacer lo más posible para presentarte una carta que se escribió a este amigo. Entonces, lo voy a leer versículo por versículo y vamos a explicar ciertas cosas para tener el trasfondo. Y ya llegando a otros versículos, ahí es donde está lo fuerte de esta carta. No sé si alguna vez han escuchado un sermón de este libro de Filemón. ¿Alguien quiere levantar la mano? Un sermón de Filemón. Bueno, si has estado aquí unos años, sí lo has escuchado, no la primera vez que lo he predicado. Como estoy predicando sermones de mi vida personal, lo que me ha ayudado a crecer en esos 50 años que ha estado con el Señor, este es uno de los mejores para mí. Yo, Pablo, prisionero, por predicar la buena noticia, el Evangelio, acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Pablo se identifica aquí como prisionero por predicar la buena noticia. Es prisionero, pero nunca se identifica como prisionero de Roma, aunque era Roma que lo encarceló. Él siempre miraba su vida y sus circunstancias, en este caso, el hecho de que estaba encarcelado, como algo que Dios quiso como su propósito o como su voluntad. Entonces, él no es prisionero de Roma, él es prisionero de Cristo. ¿Saben? Que donde sea que el Señor nos envía, y en cualquier situación en que nos encontramos, si pertenecemos a Cristo, es ahí donde Cristo te quiere. No hay que quejarnos, no hay tiempo, porque tenemos, en el caso de Pablo, él tiene una tarea muy importante, compartir el Evangelio, sea donde sea. Y en esta prisión, en las prisiones de Cristo, es donde escribe estas epístolas que estamos leyendo hoy. Entonces, aún en un lugar como una prisión, Dios todavía puede obrar fuertemente y con beneficio a la iglesia. Él te puede bendecir donde estás. Muchas veces lo que pedimos al Señor, ¡ay, Señor, un día de estos! Cuando ya no me tienes aquí o allá. Un día de esos, cuando ya estoy preparado, cuando ya sé más o entiendo más. No. Pídele o sepa usted, hermano, que donde estás es donde Él puede obrar. Necesito escuchar un amén más fuerte que le leo. Hermanos, Dios es soberano. No está Pablo en esa prisión por coincidencia. Él estaba obedeciendo al Señor. Él era el apóstol a los gentiles. Recuerdan que lo encontró en el camino a Damasco y lo apuntó, lo eligió, lo puso en ese camino. Y esa fue la consecuencia de obedecer. Porque, bueno, yo le he dicho antes, si un día me arrestan por predicar el Evangelio, hermanos, van a tener un pastor que es un criminal. ¿Y cuál será mi, de qué estuviera yo culpable? De predicar el Evangelio. Por favor, preparen el bono, lo que tienen que hacer para sacarme. Pues hasta que tenga el juicio. Pablo estaba ahí porque ahí es donde Dios lo puso, porque él obedeció. Bueno, ahí dice que está con él Timoteo. ¿Sabes quién es Timoteo? Es un joven que Pablo estaba preparando para seguir predicando el Evangelio. Tenemos dos cartas de él, primera y segunda de Timoteo. También en el fin de esta carta vamos a encontrar a Marcos y otro. Había un montón de creyentes que Pablo estaba discipulando. Lo que quiero que vean es el trabajo del pastor, del evangelista, del apóstol, es discipular, preparar para llevar el evangelio. Entonces, menciona estos nombres. Les escribo esta carta a Filemón. Entonces, no dice que lo está escribiendo una iglesia, aunque una iglesia convivía o se reunían, tenían juntas en la casa de Filemón. Él lo llama nuestro amado colaborador. Quiere decir que estaba trabajando con él en el evangelio. Ustedes son colaboradores conmigo. ¿Entienden? Estamos trabajando juntos para el beneficio del evangelio. Trabajando juntos. Amén. Entonces dice también a nuestra hermana Apia, a Arquipo. Hermanos, yo le dije al grupo en inglés, por favor, no nombren sus hijos así. Apia suena mucho como apio. Tráeme el apio. No, no ella, al apio, la vegetal. No, uno se puede confundir. Nuestro compañero en la lucha. ¿Saben, hermanos, estamos luchando juntos? Contra el mundo, contra nuestro adversario. Estamos luchando. El ser cristiano y estar en este camino de la fe, hermanos, es una lucha. Amén. No olviden, estamos en una batalla, pero lo estamos haciendo por Cristo. No estamos solos, Él nos acompaña. Entonces, Él está mencionando estas personas. Apia, según algunos comentarios que leí, es la esposa de Filemón. Y Arquipo es el hijo, probablemente. Dice lo siguiente, el versículo 3. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les den paz, perdón, gracia y paz. Siempre al introducirse Pablo en cualquiera de sus epístolas, siempre menciona gracia y paz. No puedes tener paz sin gracia. Es siempre en ese orden. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido del Señor. Él lo ha recibido y la iglesia lo ha recibido. Favor inmerecido. Hay que siempre reconocer con humildad que no lo merecemos. Pero cuando aceptamos esa verdad, lo apreciamos más. No lo merecemos, pero es algo que podemos disfrutar. Porque Dios es bueno. Entonces, también dice paz. Siempre sigue paz cuando conoces la gracia. Y Pablo lo menciona siempre en este orden. ¿Qué es paz? Quiere decir que Dios ya no está contra nosotros. Quiere decir que ya no somos sus enemigos. Como dice Romanos 5, cuando todavía éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. No, ya no somos enemigos, somos amigos. Y por eso hay paz. Paz entre ti y Dios. Y si tienes esta paz en la relación vertical, entonces tendremos paz con todas las relaciones que tenemos en este plano horizontal. Todo en el Señor y a través de nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 4, entonces sigue ya y ya se mete más a hablarle a Filemón. Esto ya va a lo personal. Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti. ¿Te das cuenta que el apóstol está orando por sus amigos, por sus colaboradores, por los que a través de Él llegaron a conocer el Evangelio. Nunca nos olvidamos los unos a los otros. Siempre debemos estar orando los unos por los otros. Pablo dice que le da gracias a mi Dios cuando oro por ti. El versículo 5 sigue y dice, porque sigo oyendo de tu fe. Ah, sigue teniendo el testimonio de fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. He escuchado de tu fe, he escuchado de tu amor con todo el pueblo de Dios. Y te quiero decir que lo que está haciendo Pablo ahorita es preparando la base de un argumento o una petición que le va a pedir a Filemón. Hermano, he oído de tu fe. Ah, he oído de tu amor. Oh, ok. Te voy a pedir algo a través de eso. Es decir, vamos a ver si es cierto tu fe y si es cierto tu amor. En lo que te voy a pedir en un momento. Pablo usa mucho tacto. Cuando tratamos los unos con los otros, especialmente pastores, maestros, con el rebaño, debe siempre ser con tacto. No tenemos que ser groseros. No tenemos que ser y decir las cosas siempre tan directamente. Hay que ser un poco más suave. Porque lo estamos haciendo en amor. ¿Sí me explico? Llegará el momento, según Cristo, si hay algún conflicto en la iglesia, una ofensa, dice, primero ve con tu hermano solo. Si eso no funciona, después venga con los ancianos, algunos, ¿no? Y si eso no funciona, pon todo esto enfrente de la iglesia. ¿Te das cuenta que no traen este trato primero enfrente de toda la iglesia? Porque si lo podemos arreglar en privado, ya no sale de ahí. Siempre hay un proceso y siempre es motivado por amor. Porque es el amor de Cristo que permitió que nosotros tuviéramos una relación con Él. Él es el que inició la salvación para nosotros. Nosotros simplemente lo recibimos. Pero fue amor en la cual Él se acercó a nosotros. Por lo cual Él nos buscó cuando estábamos perdidos. Y pudimos escuchar su voz, entender en nuestros corazones de qué se trataba la salvación. Y pudimos, con la ayuda del Espíritu Santo, responder y decirle por fe a Cristo, sí, te sigo. Es lo que está diciendo aquí. A ver, el versículo 6. Seguimos. Y dice, pido a Dios que pongas en práctica, ¿te das cuenta de la palabra práctica? Otra vez. Si nuestra teología, si nuestras enseñanzas, si lo que estamos enseñando y predicando no se puede practicar, no sirve. Amén. Hay aquellos que sienten ser teólogos, conocen mucho, tienen letras, diplomas, doctorados, tan grandes sus cabezas que no pueden entrar a la cabeza por lo ancho de la puerta. ¿Qué sirven si no pueden? Si me entienden, llegan a ser soberbios. No importa lo tanto que conozca, importa lo tanto que practicas. La sabiduría, según los hebreos, no era tanto cuánto conocías, es cómo usabas sabiamente lo poco que conocías. ¿Sí me entienden? Lo que puedes practicar. Entonces, le pide a Dios para Filemón que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. ¿De dónde proviene la generosidad? De la fe. A medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. En Cristo, estas cosas son el resultado, es decir, la generosidad. En este caso, específicamente, el perdón es lo que le va a pedir. La reconciliación es lo que le va a pedir Pablo a Filemón. Seguimos con el 7 y dice, hermanos, tu amor hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Está diciendo, se ve que estás animando a los hermanos y me da alegría que eso sea tu testimonio. Sigue diciendo Pablo, por esta razón, entonces ya llega al punto. Todo lo demás era como una introducción. Es cuando nos vemos por primera vez después de un tiempo. No, ¿cómo estás? Y hacemos el ch, 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 ch. ¿No? Es el romper el hielo. Eso se debe hacer. No te he visto. No es, ¿sí me explico? Llega el momento, ¿no quieres un vaso de agua? Cuando entras a la casa de alguien, ¿le gustaría sentarse? No llega y dice, oiga, qué bueno que estás aquí, tengo que hablar contigo. No, calma, calma, todo un proceso. Hay que ser, por lo menos, hay que tener un poco de hospitalidad, ¿no? Hay que, por lo menos, permitir un poco de tiempo para reencontrarse, porque ahorita ya viene lo fuerte, lo que le va a pedir. Pablo es inteligente, tacto. Tacto. Siempre hago así cuando veo un cristiano sin tacto. Tiene la verdad, pero no lo usa con gracia. Entonces no tiene efecto. Te puede citar un montón de versículos, pero lo hace sin amor. Entonces no tiene efecto. Todo con tacto. Amén. Me gustan tus lentes, hermano. ¿No tenías lentes antes? ¿O? Bienvenido al club. Es tacto. Me gustan tus lentes, ciego. Todo con tacto. Qué bonito se ve esa blusa negra, gordo. No, la parte que estoy diciendo de gordo y de ciego, esa parte no lo digo. Lo estoy diciendo ahorita para convencerles. Tacto requiere que hables con amor. Le estás diciendo que se ve bien la camisa al pastor de negro porque no ve mucho la panza. Pero, ok, gracias. Ok, por esta razón, voy a seguir porque me voy a meter en broncas con alguien. Por esta razón me atrevo, fíjate, por esta razón me atrevo. ¿Qué razón? De que él ha visto su amor y su fe. Que él ha visto cómo practica en lo que vimos en los versículos antes. Él menciona aquí generosidad. Eres generoso, eres un hombre de fe, eres un hombre de amor. Los hermanos te quieren, qué testimonio. Y por ese testimonio me atrevo. Voy a meterme a pedirte algo. Tengo, por ese testimonio, por ese amor, por esa generosidad, por esa misericordia, esa gracia que tú tienes, voy a permitirme entrar a un área de tu vida. ¿Te das cuenta? Es lo que el Señor hizo con nosotros. Un día, ¿puedo entrar? ¡No! Estoy ocupado. Yo no tengo tiempo para ti. No lo has hecho. ¿No lo hiciste una vez? ¿Antes de conocerlo, cuando tocaba la puerta? Estoy ocupado, Señor. Estoy con un nombre más grande. Es decir, estoy haciendo algo más importante ahorita. Espérate. ¿No dice Apocalipsis que si abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros? Tenemos que abrir la puerta. Pablo está pidiendo permiso para abrir la puerta a tratar con algo muy importante en cuestión de convivio cristiano, relaciones cristianas, obra de Dios, el Evangelio. Y dice, me atrevo a pedirte un favor, es un favor. Es mejor decirlo así, ¿no, hermano? ¿No creen? Oye, hermano, ¿te puedo pedir un favor? O hermana, te pido un favorcito. Esa salsa roja que me diste el otro día, no tendrás más por ahí. Un favor. O decirle, hermana, ¿por qué no me traes esa salsa otra vez? Me gustó mucho. No, hermana, qué linda eres. Y me gustó tanto. Eres chef, caray. La verdad es que si no pudieras compartir conmigo un poco de lo mucho de la salsa que tienes. Pablo sabe lo que está haciendo porque es la manera de tratar los unos con los otros. Y dice, te estoy pidiendo un favor. Podría exigírtelo. Es decir, pudiera mandártelo porque él es apóstol. Él es escogido de Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Te lo pudiera pedírtelo o exigírtelo, mandártelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Lo que te voy a pedir es correcto. Lo que te voy a pedir es bueno. Pero por amor, fíjate, prefiero simplemente pedirte el favor. Te ruego por amor. Ahí está el primer principio que quiero tratar. Te pido por amor, te ruego por amor, hazme el favor. ¿Saben qué, hermanos? Así es como entró Jesús a nuestras vidas, cuando conocimos de su amor y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El favor que nos hizo, la salvación que ofreció, el cual Él lo pagó. Nosotros solamente, lo único que pertenece a nosotros, la única parte que es nuestra es recibirla por fe. Un regalo, un don que te ofrece en amor. Le voy a pedir a ti un favor. Toma esto como una petición mía. Es decir, ya que somos amigos, si yo estoy cierto, si voy con mi hermano Sigala, la hermana Sigala, si llego a su casa en esta tarde, oye, hermano, un favorcito, quisiera pedirle, hermano, ¿recuerdas cuántos años nos hemos conocido, hermano? Y, oiga, ¿No me pudieras dar un vaso de agua? Tengo sed. Sí, ¿qué dirás, hermano? Claro que sí. Somos amigos, somos hermanos en Cristo, colaboradores en el Evangelio. Está usando la relación como base de lo que va a pedir. Nunca olvides el cristianismo no es una religión. Es una relación con un Dios viviente. Y dice, toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo, y de repente es donde toda la congregación puede decir, ah. ¿Por qué dice como un hombre viejo? Pues no te lo puedo forzar. No puedo luchar contigo físicamente. No tengo ese poder físico para hacerlo, ¿no? Si no lo haces, ¿no? Un hombre viejo, un hombre con experiencia, un hombre con un testimonio de años de ser fiel al Evangelio. Dice, y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Mi vida muestra que he sido fiel en el llamado que el Señor me ha escogido. Sí, uno tiene que decir, ok, ¿cuál es el favor? Versículo 10, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. ¿Por qué Onésimo es el hijo de Pablo? Porque él conoció el Evangelio a través de Pablo en esa prisión en Roma. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Sigue diciendo en versículo 11, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Fíjense, Pablo le está diciendo a Filemón y le está haciendo, más bien, está haciendo un juego de palabras cuando habla aquí de que no fue de mucha ayuda, más bien, pudiera traducirlo, no fue útil o fue inútil. Y después dice, pero ahora, ya que es convertido, es útil. ¿Saben por qué esto es importante? Porque la palabra Onésimo significa útil. Está usando un juego de palabras. Onésimo, o muy bien, útil, no fue muy útil. Pero ahora es útil. Es lo que está diciendo. Cuando usa su nombre, usa la palabra Onésimo. En esas secciones donde dice útil o donde dice que no fue mucha ayuda, esa palabra es inútil. Y está diciendo, el inútil ya es útil. Y yo me lo pensé. Qué interesante. Ahora que es cristiano, Onésimo, útil, podía ser o podía llegar a la altura de su nombre. Mira lo que dice un comentario, se llama Barclay. Es significativo notar que Pablo afirma que en Cristo la persona inútil se ha hecho útil. Y es lo que está diciendo, te das cuenta que esta carta es muy personal. Fíjense, hermanos, que nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos Onésimo. ¿Qué estoy diciendo? Éramos, en este caso, lo opuesto de Onésimo, más bien. Éramos inútiles. Pero conociendo a Cristo, caminando con Cristo, somos útiles. Se puede usar, dependiendo de la traducción, la palabra productivo. Éramos improductivos antes de Cristo, pero ya en Cristo somos productivos. No éramos de mucha ayuda, usando esta traducción en el inicio, pero ya somos de mucha ayuda. Entonces Pablo, él sigue en versículo 12 y dice, te lo envío de vuelta. Porque recuerda que está en una prisión en Roma y lo va a regresar a Colosa. Te lo voy a regresar. Ya que es útil. Ya sé que no fue útil. Más bien, sabemos que escapó. Sabemos que salió. Y algunos comentarios, y ahorita vamos a ver por qué, creen que le robó también dinero. Inútil. Pero te lo voy a regresar. De vuelta, te lo envío de vuelta. Y aún enviándolo de vuelta, estoy, ¿qué? Voy a enviar también mi propio corazón. Cuando tú lo recibes, me estás recibiendo a mí. Síguele el versículo 13. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas, por predicar las buenas noticias, es decir, que bueno, me sirve más acá, me está ayudando en mis prisiones, y él me hubiera ayudado de tu parte. ¿Por qué Onésimo le hubiera usado Pablo lo hubiera usado a Onésimo como ayuda de parte de Filemón? Porque era dueño, era amo, el amo de Onésimo era Filemón. Y dice, me puede servirme a mí y realmente porque me estás sirviendo a mí, tú eres el que me lo estás dejando usar como beneficio. Seguimos. Quiero llegar a lo más importante. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Recuerda, está apelando. Recuerda que pudiera decirle con autoridad de apóstol, vas a hacer esto y ya. Pero más bien, quiero tu permiso, quiero tu consentimiento. Y fíjense, preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Fíjense, hermanos, tenemos algo que se llama libre albedrío. Tenemos algo que Dios nos ha dado y se llama la determinación, o nos ha dado la libertad de decidir por nosotros. Te puedo decir esto en este sentido. Pudiera decirte, Filemón, qué hacer, pero prefiero que lo hagas de buena gana. Nosotros podemos ver aquí que no debe ser de obligación, aunque sí es una obligación. No tienes que orar, hermano. Quieres orar. No tienes que dar tus ofrendas y tus diezmos. Quieres darlo. No tienes que leer tu Biblia. Quieres leer tu Biblia. No tienes que venir a la iglesia y convivir con los hermanos. Deseas, quieres, de buena gana. No porque te lo estoy forzando. Hermanos, yo he visto pastores, iglesias, que si no diezmas, lo ponen en una lista y lo presentan ahí enfrente para que todo el mundo vea quién está dando o no dando. ¡Qué horrible tener que pasar por ese legalismo! Entonces estás forzando al individuo, le estás diciendo, lo vas a hacer, y si no lo haces, lo vas a amenazar, o quién sabe qué haces. No, hermanos, lo hacemos por amor, lo hacemos por de buena gana, lo hacemos con el libre albedrío, porque más bien, porque hemos experimentado con el amor de Cristo, porque hemos experimentado con el perdón de Cristo, porque Cristo nos ha reconciliado con nosotros, nosotros deseamos hacer lo mismo. Cuando tenemos un encuentro con el amor, con la gracia, la misericordia de Cristo, es imposible no compartirlo y vivirlo entre nosotros. Y por eso Pablo lo dice, bueno, preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Fíjense lo que sigue diciendo el 15. Dice, parece que perdiste a Onésimo. Porque se fugó, así se dice. Se fue, se largó, se escapó con todo y dinero. Y ya no tiene un esclavo menos. Y ya viene la cosecha y va a tener que hacer el trabajo él porque no está este esclavo, este siervo. Bueno, parece, y lo voy a decir de esta manera, parece porque una vez mirándose atrás y ya las circunstancias muy diferentes porque el inútil ya es útil, te lo voy a enviar, te puede servir, te puede ayudar. Es decir, ya es un hermano, ya no lo veas como esclavo. Dice, parece que perdiste a Onésimo. ¿Nunca han perdido algo de valor? Sea dinero, sea un reloj, no sé. Y dices, híjole, lo perdí. Y de repente lo encuentras y dices, wow. Y una vez me puse unos pantalones que no me quedaban por un tiempo, por las mismas razones de antes. Y de repente ya me quedan más porque han estado caminando mucho este año por COVID. Y de repente me meto la mano y hay un 20 ahí. ¡Híjole! Con este sí me lo voy a pasar muy bien, digo. Porque este ni sabía que tenía. ¿No? ¿Es cierto? Entonces está diciendo, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo. Sí, se escapó, se fue a Roma. Para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Parece en la, puedo decirlo de esta manera, en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, que lo perdiste, pero Dios siempre tuvo un plan con la vida de él. Y aquí te lo envío de nuevo. Wow, yo pensé que lo había perdido. Versículo 16 dice lo siguiente, él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Y si Pablo, que es el padre de la fe de Filemón, lo ama, entonces el hijo del padre, en este caso espiritual, que es Pablo con Filemón, también debe amar a Onésimo. ¿Sí me explico? Dice, ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. ya no es un vil esclavo como antes, inútil. Ya es útil porque es un hermano en Cristo. ¿Te das cuenta que la relación entre nosotros siempre debe ser basada en la relación que tenemos con Cristo? Es amor. Seguimos con el 17. Así que, si me consideras tu compañero o tu amigo, recíbelo a él como me recibirás a mí. Fíjate, hermano, lo que es esto. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbremelo a mí. ¿Sabes quién dijo esto en una conversación de la cruz? Jesús al Padre Celestial. Él, esto es la oración de Cristo. Lo puedo poner de esta manera. Así que, Padre Celestial, si me consideras a mí, Jesucristo, como tu compañero, recibe a Roberto como me recibes a mí. Si Roberto te ha, en alguna manera, hecho algún daño, de alguna manera, o te debe algo, cóbrelo a mí. ¿Dónde hemos visto este concepto antes? Es la cruz. Puedes poner ahí tu nombre, no el nombre de Onésimo. Y Pablo representa el Padre Celestial, más bien es el Padre Espiritual de Filemón. Aquí vemos el concepto más importante de la Biblia, que la deuda que debíamos por nuestros pecados, Cristo dice, cóbramelo a mí. Y se lo cobró, porque cuando Cristo estaba en la cruz y dijo, consumado es, lo que estaba diciendo, que está todo pagado por completo. Todas nuestras deudas, todas nuestras ofensas, todas nuestras transgresiones, todo lo pagó Cristo. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos disfrutar esa justicia que Cristo y esa relación que Cristo tiene con el Padre Celestial. Es un intercambio. El culpable es inocente o perdonado y el inocente es condenado. Cristo fue condenado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser justificados por fe en lo que hizo Cristo por nosotros. Él hizo el pago. Por eso debemos entender el perdón y la reconciliación entre nosotros. Porque cuando todavía éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Y nosotros decimos que hemos recibido ese amor. Y si es cierto, entonces amamos al prójimo como Él nos amó a nosotros. Es muy importante. Así que si me consideras tu compañero, pues sí eres, Pablo, dice Filemón, sí eres. Más que mi compañero, eres el que me trajo el Evangelio, es por ti que tengo vida eterna. Oh, entonces, si eso es cierto, quiero que recibes a Onésimo como si estuvieras recibiéndome a mí mismo. Y es lo que dice Jesús con nuestro Padre Celestial cuando venimos confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Qué dice el Padre según Primera de Juan? Que Él es fiel y justo para perdonarnos. A través de Cristo es este concepto viene de la idea teológica de intercambio. El inocente en lugar del culpable. Dice, cóbremelo a mí. Entonces el versículo 19 sigue. Yo, Pablo, y fíjate que esto es muy importante, escribo esto con mi propia mano. Hermanos, cuando tenemos un yo te debo, cuando hacemos un contrato, ¿qué tenemos que hacer? ¿Te van a dar el carro nada más así? ¿O te van a dar la casa nada más así? ¿Qué tienes que hacer? Firmar. Dar tu consentimiento. Lo que está haciendo Pablo con la carta, perdóname, voy a sacar una hoja. Lo que está diciendo, yo voy a firmar esta carta que va a llegar a tu casa y ahí está mi firma de que yo mismo te pagaré. ¡Wow! La carta que envía Pablo a Filemón es un contrato, es decir, un yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propio alma. Ahí es donde él le saca ya la justificación. ¿Por qué le debe su alma? Porque Filemón conoció el Evangelio a través de Pablo. Si vamos a llevar esto a su fin, tú me debes más que él te debe a ti. ¡Qué maravilloso es el Evangelio, hermanos! Yo te lo pagaré. Y lo pagó en el Calvario. Jamás pudiera el Padre, si nos acercamos por fe en la obra redentora de Cristo, jamás pudiera decirnos que le debemos, porque no debemos nada, porque Cristo todo lo pagó. ¿Te das cuenta que está entonces Pablo usando el concepto de la reconciliación que tenemos a través de él con el Padre? Lo está usando en una relación aquí con entre hermanos. ¡Qué bonito! Nosotros somos embajadores de Cristo. Y el mensaje que predicamos es la de reconciliación, de perdón. Bueno, con esto terminamos. Quisiera leerles algo que encontré. Lo voy a poner de esta manera. Pero si Él te ha hecho daño o te debe algo, cárgalo a mí. Ponlo en mi cuenta. Aparentemente, cuando Onésimo escapó, también le robó a Filemón. Esto en sí fue un crimen capital, es decir, que le pudo haber tomado la vida. Pablo pidió que el valor de lo que había sido robado se cargara a la cuenta de Pablo. Ponlo en mi cuenta, Filemón. Yo pagaré. Pablo hablaba tan en serio que le dio a Filemón un pagaré personal. En inglés decimos un IOU, yo te debo. ¿No lo han hecho? No sé, un familiar, un amigo, necesita algo y te pide prestado y le dice, te voy a firmar este, yo te debo. Ahí está. Entonces, cuando Pablo le pide a Filemón, a causa de mi cuenta, el mal de Onésimo. Acusa. Especialmente hizo por Onésimo lo que Jesús hizo por nosotros al llevar nuestros pecados a su cuenta. Aquí vemos cómo Pablo se nombra a sí mismo como si fuera Onésimo y él mismo hizo mal a Filemón. Yo pagaré. Versículo 20. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. 21. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. ¿Saben qué, hermanos? En amor siempre hacemos más de lo que el Señor nos pide. Porque es amor que nos mueve. Es el amor que nos motiva, ese amor que hemos recibido. Entonces termina diciendo, otra vez por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Entonces ya regreso otra vez con ser tacto. Si yo pienso que va a venir Pablo a visitarme, después de lo que pidió, ¿crees que lo voy a hacer? Esto nos enseña que realmente siempre hay que dar cuentas. Siempre vamos a tener que estar frente al Señor un día. Lo puede pedir de nosotros, nos puede hacer una apelación, puede decir, mira hermano, en el amor, pero llegará el día donde vamos a estar persona a persona, cara a cara. Esto se llama dar cuentas. Voy a llegar a tu casa. Espero, ¿no?, que Dios conteste tus oraciones. Ya sé que están orando para que pueda yo regresar y que me permita volver a visitarlos pronto. Seguimos. Epafras y mi compañero de prisión en Cristo Jesús les manda un saludo. Y es como decir, oiga, también te manda saludo mi mamá. También te manda saludos mi papá. ¿Te das cuenta? Es una relación. Seguimos, 24. También los saluda Marcos, del Evangelio de Marcos. Aristarco, Demas, el que lo abandonó. Lucas, del Evangelio de Lucas. Voy a este hermano Pablo, tenía todos ahí con él. Y ahí está la Biblia, el Nuevo Testamento. Y fíjate cómo termina, siempre terminando. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Si la gracia del Señor está con nuestro espíritu, esto se va a cumplir, esta petición. ¿Por qué? Porque todo está pagado. No tienes que trabajar, hermanos. Nada más hay que vivir en la gracia de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por esta carta que escribió personalmente Pablo a su amigo Filemón. Gracias por mostrarnos, enseñarnos que en nuestras vidas cotidianas, en nuestra vida práctica diario, que nosotros podemos vivir lo que tú nos enseñaste en la cruz. Vivir perdonándonos, vivir, Señor, reconciliándonos, vivir, Señor, aceptándonos, porque todo eso tú lo hiciste por nosotros. ¿Cómo es posible que no podamos compartir ese amor? Ayúdanos como iglesia a reflejar el corazón y el amor de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.